Sierras ahí, estamos juntos.
101.5.
El otoño 2018 es nuestro.
Radio Federal.
10 horas 57 minutos. Y nos vamos a la FIFA World Cup Rusia 2018. Por supuesto, como siempre, con un especialista. Hablamos de Jorge Cabrerizo. Te lo tenemos aquí. ¿Cómo va, Jorge? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de martes.
Ah, arrancaste la transmisión.
Bien, pum para arriba.
Pum para... Me hiciste acordar, me hiciste acordar las épocas que transmitía Barracas Bolívar.
Bueno, lindas épocas aquellas, pero ya quedó... Habrá que ir desempolvando de vez en cuando algunos recuerdos. Jorge, bueno, vamos a comenzar esta columna del Mundial de... A propósito del Mundial de Rusia. Qué bien que lo pronuncia, Naya, ¿eh? ¿Cómo el World Cup? ¿Cómo le sale?
FIFA World Cup Rusia 2018.
Qué grande.
¿Te gustó?
Bueno, acá en la Plaza Roja, le digo, hace un frío bárbaro, ¿eh?
Sí, me imagino. No, qué frío, se dio el 35 grados, tenía. Hacía un calor de locos.
Pero bueno.
Aquellos que se llevaron mucho abrigo, que fueron a Rusia y se llevaron mucho abrigo, pensando que hacía mucho frío, le erraron, pero...
Bueno, pero perdón, acá yo al estudio le he puesto Plaza Roja a este lugarcito, se llama
Radio Federal. No hace tanto frío, tenés un poco de aire acondicionado.
Ah, estamos todo bien. Bueno, acaba de terminar el partido antes de entrar a nuestro, y lo que más nos interesa, que es la...
Lamentablemente.
Argentina. Ha perdido Colombia 2-1 y... Perdió, y vamos, como se dice habitualmente, ganó muy bien Japón.
Sí.
Perdió con Japón, Colombia, que es un, o era, no sé, ahora como cambian este tema de las preferencias, pero era uno de los candidatos a liderar su grupo, el grupo
sí,
G.
Sí, sí.
Realmente, perdón, el grupo H.
Junto con Polonia.
Junto con Polonia. Y bueno, ha dado entre... Ahora empezamos a decir, sorpresa, ojo, Naya, lo que hablaban hace un ratito con Tin... hace unos minutos, yo no sé si es el mundial de la sorpresa. Hay que entender algo, Jorge, o debemos, no usted, todos,
sí,
incluyo,
sí,
¿no? Que este advenimiento de las redes sociales en los últimos 15 años, donde el mundo se ha acortado, estamos muy cerca ahora. Fíjate, estamos, vemos la televisión, escuchamos, sentimos respirar un tipo que está en Rusia, ¿no? Antes agarramos en nosotros los viejos mapamundi, ¿vio? Y decíamos, sí, Rusia, oh,
¿dónde está Rusia?
Veíamos así con la cuarta, ¿vio? Y no llegábamos nunca. Bueno, esto hace que también los fútbol y los países progresen. Es decir, así como tiene su muchas partes de contradicción, el mundo del fútbol copia, aprende, y aquellos países que por ahí tienen algún poder adquisitivo importante empiezan a llevar algunas de las figuras del resto del mundo, y eso ha equilibrado el fútbol. Está bien, uno va a seguir viendo la calidad, el surgimiento de la materia prima individual de los países tradicionales como el Río de la Plata, como Brasil, como Colombia, como aquellos países que tienen el centro de Europa, que tienen buen fútbol, van a seguir surgiendo. Pero ojo, que lo compensan con trabajo, con tácticas y también con la parte física. Yo les contaba a ustedes hace algún tiempo, Jorge, que Alemania en los últimos años, país que ha trabajado durante muchos años lo que se llama verdaderamente, para como se utiliza la famosa palabra, proyecto. Alemania tuvo y tiene un proyecto de fútbol que lo tiene desde arriba hacia abajo,
sí,
completamente, y ellos han empezado ahora a querer llegar a igualar, si es posible, la calidad individual, la técnica individual de los jugadores rioplatenses o americanos. Es decir, trabajar en la individualidad, porque ellos han logrado la aptitud física, la aptitud del ordenamiento, de ser jugadores o equipos muy muy reservados, muy parejos, y han logrado, una vez que lograron esa perfección, allí automáticamente con esa perfección empezaron a trabajar y ha logrado todo lo que lograron el fútbol alemán en los últimos años. Pero bueno, ahora les quieren agregar la técnica, y ¿sabes qué? Trabajan mucho permanentemente en la recepción de la pelota. Es decir, trabajan en los, de chico, pelotazo en largo, en parar la pelota.
Claro, cómo bajarla, cómo...
Para, claro, esa, claro, en dominar la pelota cuando recibe un pase, de aire a media altura, arrastrón, más fuerte, menos fuerte, con comba o sin comba. Bueno, eso a la larga, Jorge, mejora las cosas.
Sí, sin duda.
El trabajo. Y yo miraba y acá, la verdad, recién le hacían una nota sobre el final del partido a Pekerman. El último gran proyecto del fútbol argentino fue precisamente el que lideró Pekerman. Bueno, no te olvides que vamos a recordar, porque es fácil olvidarse, Agüero,
sí, seguro.
Agüero, Messi, el propio Carlos Tevez, son jugadores campeones del mundo de la sub-18 y de la sub-20 que sí. nacieron con aquel proyecto que encabezó Pekerman,
sí, sí.
que después lo continuó Hugo Tocalli. Entonces, si acá nos quejamos de que no hubo renovación de Brasil a este Mundial, y donde tenemos 7 u 8 la base del equipo, el mismo de hace 4 años atrás, ¿y por qué? Algo pasó, o no surgen en la Argentina. Después podemos discutir si sí o si no, pero realmente el único y último gran proyecto en el fútbol argentino lo encabezó Néstor Pekerman, que realmente uno lo extraña, porque precisamente sirve para esto. Cuando se van pasando los años y van pasando los jugadores, hay necesidad de que venga
que no se le da continuidad a los técnicos para elaborar un proyecto. Proyecto tiene que ser como vos decías, o sea, Pekerman tenía un proyecto que venía desde las juveniles.
Pero por supuesto.
Y bueno, acá no se tiene un proyecto completo.
Acá es decir, la cabeza del seleccionador principal, que puede ser el técnico de la selección mayor o no, pero es hacia abajo, tiene que haber una continuidad. Lógico. Manejada por alguien.
Por ese mismo equipo de arriba. Por el mismo equipo de arriba.
La sub-17, claro, la sub-18. Claro, claro. Y toda esta serie de yo creo que entre la sub-17 y la sub-21 está la gran formación del fútbol de los equipos grandes que realmente pueden llegar a algo trabajando en esas categorías.
Sí, sí.
Y lamentablemente la Argentina ha perdido muchos años, como siempre nos pasa. Bueno, hemos perdido años en todo, ¿no?
En todo.
El desarrollo social, político.
En todo.
Pero bueno, el fútbol no es ajeno a nuestra sociedad. Y creo que el fútbol es una representación de lo que somos como sociedad.
Un reflejo.
Fíjate,
más.
Hace 2 años, 1 año y pico, el lío que era la AFA. Estuvimos a punto de quedar afuera del Mundial porque nos iban a sancionar.
Sí.
Realmente, bueno, lamentable aquel famoso empate de, ¿cómo era? 38 a 38 era.
Sí, de la elección de Tinelli en la AFA.
Claro,
sí.
Cuando el número era impar y terminó.
Es una cosa que no se puede creer.
Bueno, eso pasa acá en este país. Bueno, vamos a lo nuestro. Ha perdido Colombia 2-1. Realmente un resultado que efectivamente vuelve a marcar una sorpresa. Vos me decías ayer, ojo lo que pasa esta tarde con Inglaterra. Le costó mucho a Inglaterra,
¿viste?
A Túnez.
De casualidad.
Claro, pero bueno, pero...
Sí, los 11 atrás de Túnez.
La figura,
lo que vos quieras, los 11 atrás de Túnez.
Yo te digo...
Lo que vos quieras.
Pero yo te digo, a ver, Jorge.
Sí.
Si yo te digo, Portugal, vos decís, Portugal es Cristiano Ronaldo y 10 más. Perfecto, sí señor, lo acepto y lo comparto. Pero Cristiano hizo los 3 goles del empate 3-3.
Sí.
Los 3 goles hizo.
Sí, sí.
No es que hizo uno y jugó bien.
Sí,
hizo
sí.
los 3.
Está bien que le regalaron, algunas cositas, ¿no?
Pero empató el partido, fue España 3, Cristiano Ronaldo 3,
uh-huh.
No Portugal. Ayer, Inglaterra, ¿quién hizo el gol del triunfo? Kane, la gran figura que tiene el fútbol de Inglaterra en estos últimos.
Sí,
bueno,
sí,
nosotros
sí.
tenemos que aparezca el nuestro, Jorge, el nuestro tiene que aparecer.
Pero es que el tema es que nosotros no tenemos el nuestro, tenemos los nuestros que no aparecen para definir. Porque no es solamente Messi. Para definirlo tenemos a Agüero. Tenemos a Higuaín, que ahora aparentemente, no sé, Agüero me parece que está medio tocado, no está para los 90 minutos, comentaban, no se sabe.
Mira, con Sampaoli ahora resulta que dicen, fue muy, ya yendo a lo de la Argentina, que se prepara para este partido definitorio el próximo jueves, que va a haber, hubo, después de el partido con Islandia, una, entre comillas, rebelión de parte del cuerpo técnico hacia los jugadores, no de los jugadores que se rebelaron contra el técnico.
Sí.
El dijo, bueno, así ahora voy a jugar como yo quiero, como yo, es mi idea de fútbol. ¿Cómo? Entonces, ¿qué hizo durante todo este tiempo? ¿Era hacerle caso a los jugadores? ¿Es darle pasto a las fieras para aquellos que dicen que a Sampaoli le arman el equipo los jugadores?
Sí, sí, sí.
Entonces, como le arman el equipo, así, dice que hubo gritos en el vestuario. Viste que en este tema hay muchos dimes
y diretes,
muchas cosas
que se inventan.
Cosas del pasillo, claro. Pero te digo una cosa, si vos analizás lo que se viene conversando de cuál es el equipo que va a plantar frente a Croacia, y mirá, Jorge, por lo menos hay que pensar lo que pudo haber ocurrido algo de eso, sí. Porque es un cambio. Ayer decían unos periodistas, dice, señores, cuando ya se empezó a trascender sí. el posible equipo que va a jugar con línea de tres, digo, señoras y señores, acaba de asumir como nuevo director técnico de la Selección Nacional Argentina, Jorge Sampaoli. Recién ayer asumió como técnico. Es decir, uno supone que si es un técnico va a tratar de jugar con la suya.
Sí. Lógico.
Porque, a ver, viste, pasa en los equipos. Mira, cuando uno dice el equipo, bueno, el técnico de San Lorenzo es tal, el técnico de River, el técnico sí. de Boca, el de Defensa y Justicia. Y, pero mirá, que viene con los pergaminos, pero ¿cómo sientan? En un equipo de fútbol a veces es diferente, porque vos, para plasmar una idea de fútbol que es la que el técnico lleva, y por ahí no tiene los jugadores que precisa para su idea futbolística. No te olvides que cuando llegó, creo que en San Lorenzo, no sé si Guede o el uruguayo este, que lo sacaron a Ortigosa, que no lo tenía ni... Bueno, cuando tanto Ortigosa sí. como el pelado Mercier eran prácticamente la columna de
sí,
San Lorenzo.
Sin duda.
Bueno,
sí.
para su idea de juego, no iban. Sí. Entonces, y ahí viene el problema cuando el club no te puede traer lo que vos querés.
Sí. Exacto.
¿Por qué? Entonces, pero en una selección nacional donde vos elegís tus jugadores, si yo, a ver,
tenés todo, dice, el muestrario.
Bueno, a mí mi sistema de juego con línea de tres, con dos volantes, dos extremos que vayan por afuera, para hacerme línea de cinco cuando me ataquen. Bueno, pero yo entonces agarro, a ver, elijo. Tengo a este, tengo a Cuña, lo tengo a Salvio, lo tengo a
sí, Mercado, ahora que va a entrar Mercado.
Lógico, pero
a mí me gusta, te digo, los cambios. Me gusta que entre Mercado, me gusta que entre Pavón.
Claro, pero
en la punta en lugar de Di María. Di María, por favor, que vaya al banco.
Pero quiero decirte esto, Jorge, vamos al planteo táctico, que es la idea para ganar, porque hay que estar armando un equipo que quiere y necesita ganarle a Croacia el jueves.
Sí, sí.
Yo
sí.
Ahora, mi apreciación personal, mi gusto personal, el mío, no digo todo lo demás, es, a mí me encantan los equipos con línea de tres. Pero, ojo, para hacerle, ¿por qué? Porque necesita mucho trabajo, estar aceitado.
Sí, sin duda.
Porque vos con línea de tres...
Y tienen que bajar los otros dos
vos,
que quedan
claro,
arriba.
Claro, vos con línea de tres tenés poder ofensivo, pero tenés cinco defensores...
Claro.
Que te van a defender cuando te atacan, pero tiene que estar todo eso muy
aceitado,
bien trabajado. Ayer lo explicaba claramente Ruggeri. La línea de tres vos tenés dos stoppers que uh-huh. te van a tomar los puntas por derecha o por izquierda.
Y un central.
Pero el gran drama de la línea de tres, si no se está trabajado, es cuando el jugador de este lado se va para la derecha y el de la derecha se va para la izquierda.
Te dejan el hueco.
Tiene que estar muy trabajada, porque vos te vas, en teoría, te vas a tener un líbero, que en este caso sería Otamendi.
Uh-huh.
Entonces, ojo, porque esos cruces, esas, tiene que estar, si está bien trabajado, pueden funcionar, porque a vos te da la posibilidad, como tal, se dice que puedes llegar a jugar, que además de lo que va, de Pavón, de Agüero y de Messi, vos vas a tener a Acuña por izquierda y a Salvio por la derecha, que se van a sumar al ataque.
Claro.
Está como idea, a mí me encanta, pero yo tengo un enorme temor, Jorge, vos estás cambiando en medio ya del caballo, en medio del río, ¿viste? Entonces,
y bueno, pero hay veces que hay que hacer esos cambios,
bueno,
¿eh? Hay veces que hay que hacer esos cambios.
Pero estoy de acuerdo, si sale bien está todo bárbaro. Lo que hay que insistir en esto, que decíamos hacer y lo venimos diciendo desde siempre, Jorge, es la incoherencia del técnico, o por qué no lo pudo hacer antes, no lo dejaron, se le plantaron los jugadores.
Y después otra cosa que le falta a la Argentina, que es patear un poco más de afuera e ir a buscar los rebotes.
Sí.
Patear de afuera del área, cuando no se puede entrar, como pasaba con Islandia, pegarle, como le pegó a Agüero en el gol.
Sí,
o
no,
sea,
pero,
pegarle un poco más de afuera.
A ver, no, pero eso, a ver, el gol refirma lo que está diciendo. El remate al arco fue de rojo. Y le queda a Agüero. Agüero engancha, da media vuelta y la clava en un
bueno,
ángulo.
Bueno, por eso te
pero
digo.
El remate al arco
bueno,
fue rojo que vino. Le patea con fuerza hacia el arco. Pateó al arco.
Es lo que te estoy diciendo.
Había mil piernas. De esas mil, como le pasó a ellos, le quedó a Agüero. Agüero dio media vuelta y se la clavó en un ángulo.
Patear e ir a buscar el rebote.
Pero así bueno, que bueno, así estamos, Jorge, y complicados, porque más allá de que algunos resultados, y vemos de reojo lo que pasa en otras series, y uno dice, en otras zonas, y uno dice, ah, viste, nosotros empatamos con el Irlanda. Ahí, mirá Alemania. Ahí, mirá. A mí lo de afuera no me interesa.
Sí, yo mal de mucho con celo de tontos. Pero
yo, claro, lo que digo
eso, lo que está marcando es que el fútbol mundial, mirá, hoy en día, cuando se habla de Islandia, se habla de, no sé, de Japón,
yo le
cuidado
cuento
que hay muchos jugadores de esos que están jugando en ligas muy importantes.
Bueno, yo le cuento a la audiencia lo siguiente. Se va a completar esta primera fecha, el último sí. partido de la primera fecha, se juega en un ratito nada más, entre Polonia y Senegal. Pero hoy arranca la segunda fecha de todo el torneo.
Sí.
Ojo, que es muy lindo para ver, va a jugar Rusia y Egipto.
Exacto.
Y ahí va a aparecer Salah.
A ver, ¿qué tal juega Salah?
No, yo no lo he visto jugar nunca. Sí, yo vi la final de la Champions.
Claro, yo no
es
lo he visto
crack,
jugar
hasta
nunca.
Que lo partieron al medio, pobre Salah, lo sacaron, que casi le cuesta no estar en el Mundial.
Sí.
Pero Salah es un notable jugador, lo ha demostrado, tiene condiciones técnicas y es un líder dentro del campo. ¿Qué es lo que insisto en esto? Ayer había una nota leyendo en los portales, decía: alarma en la delegación argentina, Messi está deprimido. Entonces, bueno, lees al título, puede ser algún comentario de una visión de un columnista, voy a decir, por eso que digo siempre hay que tomarlo con pinzas, pero bueno, uno lo lee. Voy a esto: Ronaldo en Portugal, Kane en Inglaterra. Vamos a ver, que por eso digo, ¿qué va a pasar hoy con Salah en Egipto? Las grandes figuras responden cuando tienen que responder, Jorge.
Sí.
Para eso son los más grandes. ¿Quién va a dudar que la notable figura de esta primera fecha de toda la zona ha sido Cristiano Ronaldo? Pero nadie lo puede dudar, Jorge. Es extraordinario lo que ha hecho el portugués. Hizo los 3 goles, Jorge. 3 goles hizo de un partido que terminó 3-3. Uno solo. Bueno, él miraba cuando se pone en ventaja en el segundo gol, creo, de... Claro, en el segundo gol de España, fue una falla del arquero de Portugal, como después se la devolvió De Gea, el arquero de España, cuando se le pasa la pelota por debajo de un remate de Ronaldo. Sí. Pero bueno, es decir, me rompo el alma solo y el tipo este me hace un gol. Yendo a aquel viejo refrán que decía que el arquero, como lo hablamos el otro día, que le hagan un gol de taquito, de cabeza, de palomito, está bien, pero los que van afuera no me las metas adentro.
Sí,
ya Toto Lorenzo y decía al arquero, a Loco Gatti. Jorge, en definitiva, un mundial que va abriendo con estos resultados enormes expectativas para lo que puede venir y va ofreciendo esto, que el partido que sigue sea interesante. Porque ahora ya queremos, vamos a ver qué presenta Polonia y Senegal,
a ver qué pasa
con el fútbol que van a hacer, y después lo que pueda pasar con Rusia y Egipto. Ojo, ¿por qué? Porque Egipto tiene, al haber perdido con Uruguay, tiene prácticamente que salir a ganarlo el partido.
Tiene que ganar.
Pone a su figura máxima en el concierto mundial, que es Mohamed Salah, ya de movida. Y bueno, ya es otra cosa con guitarra, ¿verdad? Así que me parece que es muy interesante lo que el mundial este nos va ofreciendo, que a través de los resultados que se vienen dando, uno empieza a palpitar el partido que sigue. Como vos hablabas recién con Tim, cuando decía, sí, pero ahora ojo que Alemania bajó con Suecia. Bueno, todo consecuencia
ojo
de los resultados.
Ojo con Alemania. No sea cosa que el campeón se quede afuera.
¿Cómo te gustaría eso, no?
¿Cómo lo gozaría? ¿Cómo? No te das una idea de
ayer
cómo.
Ayer un periodista uruguayo.
¿Cómo lo gozaría? Sí.
Notable periodista. Ya un hombre joven, de mediana edad. Le preguntaban a él que cómo veía a la Argentina con esta situación del empate de Islandia, de lo de Sampaoli, que cambia todo.
Sí.
Y él se reía, porque él me decía, vos no sabés en el mundo allá en Uruguay cómo nosotros envidiamos que ustedes tengan problemas con un semejante plantel.
Claro,
por suerte,
claro,
dice.
Claro.
Es decir, nosotros, ellos tienen, como hablamos el otro día también acá, uno quizás la dupla delantera más importante en el mundo con Cavani y con Suárez, pero también la dupla de marcadores centrales, que hasta no hace mucho tiempo era el gran Lugano y Godín. Lugano, porque ha declinado su rendimiento, ya no está en el equipo, entró Jiménez. Resulta que Jiménez fue el que le hizo el gol contra a Egipto, y son, pero además de hacer el gol, son dos tremendos marcadores centrales, en serio.
Bueno, pero ahí entonces, tenés. Uruguay, ¿cuánto hace que viene con Tavares?
Bueno, ese
está,
es
un... Ahí está.
Y es lo que él decía al técnico.
La AFA, en Uruguay, el problema es la AFA,
en
hermano.
En Uruguay no se lo discute a Tavares.
Es la AFA. El problema es la AFA.
En Uruguay no se discute a Tavares. Por ejemplo, allá salieron cuartos en Sudáfrica. Acá llegaron hasta octavos y quedaron en Brasil, quedaron en cuartos. y sin embargo la gente fue a recibirlo con alegría al plantel porque habían hecho una habían dejado una muy buena imagen. No te olvides que en Brasil fue cuando lo suspendieron a Suárez, que lo mordió al italiano. Entonces la gente lo fue a recibir y le dio calidez. Acá tenemos que venir de noche. Perdimos la final, llegamos a la final del Mundial de Brasil, sí. Y prácticamente la delegación tuvo que venir de noche.
Y perdimos de casualidad.
Él se reía precisamente de eso, de las diferencias en cómo se da la cosa. Pero la imagen que da una cosa es diferente a la otra. Lo de Uruguay, como te digo, tiene el respaldo de la gente en cuanto al maestro Tavares en la continuidad de su trabajo y al grupo de jugadores que ha podido armar en estos años. Jorge, a la espera entonces de lo que pase, vamos a estar atentos con las novedades que lleguen del equipo nacional, pero prácticamente está confirmado que ese va a ser. Queda la duda, la única duda que aparentemente hasta ahora quedan es quién acompañaría a Mascherano, porque va a ir Acuña, como decía, por izquierda, con línea de tres, sería Mercado también de Tagliafico, quedaría Salvio, Mascherano y Acuña, y ahí iría, puede ser, o Lo Celso, o se hablaba de Enzo Pérez, a que lo llevaron porque se lesionó un jugador, porque no lo tenían en cuenta, porque venía muy bajo, uh-huh. O también hablan de, bueno, la posibilidad de Biglia, que vuelva Biglia, ahí. Messi, Agüero y Pavón, o Pavón y Agüero. Ese uh-huh. es más o menos el equipo. La duda queda en quién acompaña a Mascherano en la dupla central.
Y este ahí. Tema, yo te digo que queda ahí pendiente por ahí, de que comentaban que Agüero no estaba para los 90 minutos. No sé.
Casi. Veremos.
Veremos. Bien. Nos encontramos.
Si Dios quiere, hasta mañana.
Jorge Cabrerizo y estos comentarios de siempre, de todos los días, ¿eh? Columna de Jorge sobre la FIFA World Cup Rusia 2018.